noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 21 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes, John, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Qué fracaso, ¿verdad? Lo de los equipos mexicanos. Y además es una opinión común de todo mundo pensando lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, no hay quien diga, no, qué bueno que participaron los mexicanos, hay más experiencia, están ganando. No, no, no. Todos hablamos de un gran fracaso.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Dice Mohamed que la condición de local o de locales de los equipos estadounidenses es un factor a favor. No fue el caso del juego del Toluca, pero el punto es que lo toman más, yo creo, John, como una monserga que como algo que realmente aporte o enriquezca futbolísticamente.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Héctor, un gusto. A ver, dejemos las excusas. Eso me recuerda cuando de muy niño me dijeron que tenía dislexia. Y lo primero que me dijo mi mamá, que nunca sea una excusa en la vida, ¿no? Es decir, qué fácil es...
escudarse.
Decir que, no, el Toluca, como los otros equipos, fueron a decirle a los americanos, queremos dólares. Y el Toluca tiene que ganarle a quien sea, donde sea. No pongas excusas, vean los números. Claro. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano que el nivel o se ha estancado o ha disminuido, pero no ha mejorado? Y los números lo dicen, es decir... nadie hizo nada en la League's Cup. Es tan fácil decir eso de excusa. Cállate y ponte a trabajar y ponte a ver qué es lo que está tan amolado en nuestro fútbol.
Es cierto, y el Puebla, que es el equipo del que menos esperaba, le dio pelea al Seattle Sounders, mantuvo el cero en la portería, tampoco pudo anotar y acabó perdiendo el Puebla en penales.
Porque en el Puebla, que no hay presupuesto, hay unos chavitos partiéndosela porque saben que es su oportunidad, es su vitrina. De ganar más, de recibir mejores oportunidades. Entonces, a veces también es la actitud, ¿no? ¿Con qué actitud tomas las cosas? Pareciera Tigres con ese plantel sin Messi. Es una vergüenza.
Totalmente, totalmente. Jackie Ovalle se convierte en la futbolista mejor pagada en la historia del fútbol mexicano. El América acelera a San Maximán para poder debutar frente al Atlas. Y Henry Martín, Héctor, que ha estado lesionado en mal momento cuando se acerca el campeonato mundial... ya entrena al 100% con el conjunto del América.
Sí, el problema es que queda la sensación de que en cuanto vuelva Beto, se va a volver a lesionar. Ese es el problema, que hay jugadores que ya llega un momento en que su cuerpo no le responde y ya uno dice, ok, Cáceres va a volver, sí, pero pues en cuanto vuelva se vuelve a lesionar. Chicharito, sí. Ya volvió Chicharito a entrenar, sí, pero a lo mejor bajando la escalera y se lesiona otra vez. O sea, pues, y Henry Martín, ya estamos todos en esa idea de que se va a estar lesionando a cada rato.
Ya sí. Les diré más, pero me dicen en el América que no hay manera de traer un refuerzo extra porque no hay plazas.
No hay plazas.
Y no quieren que nadie salga. Pero al mismo tiempo, si llega el Sevilla, como se dijo, los rusos por Fidalgo y pagan, o Brian pagan, pues no quieren que se vaya, pero hay un entendido que si se paga lo que te dijimos, te vamos a dar la oportunidad. Entonces, el América, lo que hoy se me dijo es... no hay plazas, John. No queremos que nadie salga. Eso no quiere decir que vengan y nos compren a alguien y tengamos que ir a buscar cómo suplirlo, ¿no?
Correcto. El Guadalajara está volando a Tijuana para enfrentar a los Xolos. Hablaremos de Piovi, si sale o no del conjunto del América. Los Raiders.
De Cruz Azul.
Del Cruz Azul. ¿Qué dije? Perdón.
El América.
Dije del América,
normal,
perdón.
Que quieras mencionar el más grande, más
seguido. Ay, caray, caray. Los Raiders aún operan a la antigüita. Sí. Ya lo va a explicar John más adelante en el programa.
Todavía mandan boletos físicos. Es el único equipo que manda los boletos, que hoy los iba a presentar en Enfocados, pero se me olvidaron en mi casa.
Se te olvidaron. Bien, bien. Me parece perfecto. El América Femenil empató ante el Alajuelense. Diablos Rojos toma la ventaja sobre los Pericos de Puebla. Sara Errani y Andrea Babasori se coronan en el dobles mixtos del Abierto de los Estados Unidos.
Y vamos Tour Championship, el cierre de la PGA Tour en Atlanta, lo pueden seguir en Disney Plus, los 30 mejores.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Te
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y efectivamente, como decíamos hace unos minutos, es un fracaso enorme de la delegación mexicana, de estos cuatro clubes mexicanos en el torneo de la Leagues Cup. Y el que menos se esperaba que diera pelea, resulta que sí la dio, que fue el Puebla. Frente al Seattle Sounders, mantuvo Héctor el cero en el marcador y a final de cuentas perdió el equipo dirigido por Martín Bravo en penales. Una encomienda muy complicada para Hernán Cristante, porque el plantel del Puebla es francamente limitado.
Sí, es limitado, pero al menos mostró ayer, Beto, más entereza, más,
sí, orden.
Más determinación, más orden. Se enfrentaba a un equipo que le había metido 7-0 a Cruz Azul, ¿te acuerdas?
Exactamente.
En la primera jornada de la Leagues Cup, el equipo de Seattle le metió nada más y nada menos que 7 al equipo de Cruz Azul. Y lógicamente este equipo era súper favorito, las apuestas estaban súper desequilibradas y sin embargo pues fue capaz el equipo de Puebla de mantener el cero todo el partido y de conservar, digamos, la vida hasta los penaltis. Y ahí en los penaltis también pudo haber ganado, pero al final de cuentas no pudo y fallaron los jugadores, se pusieron nerviosos los que no debían, los experimentados.
Claro.
Y bueno, pues Ricardo Marín, ex de la Chivas, falló. Y Nico Díaz, ex del equipo de Tijuana, también falló. Y bueno, pues ahí quedó el resultado para... Se esperaba una gran, gran sorpresa cuando llegaron a los penales, pero bueno, al final no se produjo.
Exacto, y el equipo de los Tigres también se vio mal frente al conjunto de Miami. Ahí John no jugó Messi el partido, pero Tigres no mostró el fútbol que tendría que haber mostrado por la inversión económica, por el empaque de equipo grande, por tener a Correa, entre otros factores. Y sin embargo, el equipo de Miami, John, termina eliminando al conjunto de los Tigres.
El único mexicano que se llevó aplausos ayer en Miami fue Cristian Castro. El que no hace nada, ¿no? Fue vergonzoso.
Eso es genial.
Dejemos las excusas, dejemos de poner el porqué, que si juegas fuera, la realidad es que el fútbol mexicano para mí está estancado. Los números lo dicen, cuántas victorias fueron. Habrá que ver ya en la Conca Champions si la balanza sigue inclinándose cada vez más al MLS. Dejemos de excusas, Beto, por lo menos aquí no. En redes sociales sacó un mensaje, oiga, prácticamente diciendo, pues tuve dos jugadas, la regué y les pido
dos
una
manos.
Disculpa. Yo creo que si eres Mikel, si eres dueño de un equipo, tienes que decir, ¿qué está pasando que nuestro producto cada vez rinde menos?
Sí, no sé, lo han tomado como una monserga, más que pensar en una buena oportunidad de crecimiento futbolístico. Vamos a escuchar a Guido Pizarro y a Bruneta del equipo de los Tigres.
Creo que fueron dos jugadas desafortunadas donde le pega la pelota en la mano, nada, internamente dolidos porque teníamos mucha ilusión de pasar, de regalarle un triunfo a nuestra gente que vino acá, que nos apoya en Monterrey. Nada, con ser consciente de que algo nos está faltando para pasar, internamente lo trabajaremos, lo mejoraremos y ya pensar en la liga. Entiendo que en esta fase los primeros no puedes regalar ningún tiempo, ninguna cantidad de minutos. Creo que ellos encontraron el principio mejor. Después tuvimos el control del juego todo el partido, hemos generado. Pero bueno, seguramente teníamos mucha ilusión de pasar. Ahora hacer el análisis interno y seguir en la Liga Mexicana.
Sí, mucha frustración, la verdad, porque teníamos el partido controlado. Creo que estábamos jugando mejor que el rival, pero bueno, dos jugadas que terminan pitando penal el árbitro y por dos penales la verdad que nos quedamos sin nada, pero bueno, hay que trabajar y pensar ahora en la liga.
Escuchamos a Guido Pizarro y a Bruneta, que se la pasó flotando de manera intrascendente, Héctor, en este partido que perdió el equipo de los Tigres ante Miami y regresa el equipo de los Tigres a dedicarse únicamente al torneo de liga.
Sí, Beto, viendo las tablas de posiciones de los dos equipos, de los dos, la MLS y la Liga Mexicana, fíjate una cosa muy curiosa. Del equipo de la MLS, el único equipo que no ganó ningún partido fueron dos, Montreal y Houston. No ganaron ningún partido. Pero de la Liga Mexicana, fíjate todos los equipos que no ganaron partido. América, Cruz Azul, Monterrey, León, Querétaro, Atlas y Santos. No ganaron ningún partido.
Sí.
Todos los demás ganaron partido. Imagínate nada más. Y luego de los puntos que consiguieron cada uno, los equipos de la MLS, los que menos puntos consiguieron, fíjate, el último lugar, Houston, 0 puntos. Cero. Pero de ese para arriba consiguieron Montreal 2 puntos, Nueva York 3 puntos, San Diego 3 puntos, Atlanta 3 puntos, los peores, ¿no? Ahora, los peores mexicanos, Santos 0 puntos, Atlas 0 puntos, Querétaro 0 puntos, León 1, Monterrey 2, Tijuana 3. O sea, fíjate cómo en la tabla baja estuvo terrible lo que hicieron los mexicanos.
Es drásticamente, qué papelón.
Es contundente lo que estás diciendo, lo que pasa es que...
Oh, terrible.
Para mí, ¿saben qué pienso? Que el MLS ya nos comió vivos y lo único que falta es la parte del terreno de juego y creo que es cuestión de tiempos que la balanza, así como cambió en a nivel de selecciones, yo creo, pues, cuántas estrellas juegan en el MLS y la Unión y los dueños y si hay algo que tienen los dueños de la MLS es Unión y si hay algo que tienen los dueños de la Liga MX es
Desunión, claro.
Y vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo del Toluca. El partido del Toluca, pues fue lejos de Toluca y fue lejos de Orlando. Pero en general, ciertamente, el factor de la condición de local puede acabar favoreciendo a los equipos de Estados Unidos. Y de esto habló y de otros temas el turco Antonio Mohamed.
No, lo podríamos hacer allá para que esté más parejo. Si lo haríamos allá, podríamos tener más un parámetro más claro, ¿no? En el sentido de que cada uno está en su cancha, en su casa, comiendo. No tiene que venirse acá a quedarse 10, 15 días para jugar 3 partidos. No es casualidad que los 4 equipos de la MLS que fueron siempre local pasaron con comodidad. Tanto Seattle, Miami, Galaxy y Orlando. Jugaron todos los partidos en su casa. Estaban comiendo en su casa, nosotros tenemos que estar en un hotel a otro, viajar. Creo que hay una diferencia muy grande. Y después... La otra diferencia es que la MLS tiene grandes futbolistas, tiene grandes equipos y han equilibrado un montón. Entonces está todo muy parejo. Está todo muy parejo. Entonces, al estar tan parejo, tendría que ser pareja las condiciones para todos también, ¿no? Local y visitante. Ahí estaría mucho más bueno. Y bueno, en CONCACAF se ve, ¿no? Ahí lo vemos en CONCACAF. Ahí jugamos local y visitante y de 10, 9 ganan los mexicanos.
Es la voz de Antonio Mohamed. Tú decías, John, en la televisión hace un momento, en Enfocados, a través de ESPN, que es momento de dejar atrás las explicaciones, las justificaciones, los pretextos inclusive con respecto a la actuación pobre, muy limitada de los equipos mexicanos en este torneo.
Es demasiado buen técnico el turco, estuvo tirándole a Pumas el fin pasado, ahora esto. No, hombre, dejemos las excusas, acaba de dar números contundentes. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la capacidad? Eres el campeón del fútbol mexicano, le tienes que ganar Orlando donde sea, o por lo menos tener esa actitud y decir, no pude ganarle, soy el campeón del fútbol mexicano y tengo que hacerlo para la próxima y no estar diciendo esas cosas. No, no, fíjate que el turco me gusta mucho cómo trabaja y es un ganador, pero pues también cuando te eliminan hay que ser humilde. Para mí, son puras cosas que no tienen validez a este nivel y sobre todo que es el campeón del fútbol mexicano. Todavía te puede decir Puebla, bueno, fíjense que no tenemos el plantel, pero Toluca tiene que ganar donde sea, aquí y en Marte le tiene que ganar a Orlando, si quiere decir que es superior como campeón del fútbol mexicano.
Caso diferente al del Puebla, que la verdad es que hizo un papel decoroso ayer, Héctor, porque yo pensé que lo iban a aplastar por completo al equipo camotero, dirigido interinamente por Martín Bravo, que dejará su lugar para que llegue Hernán Cristante, pero el Puebla, bien que mal, mantuvo el 0-0, perdió en penales, como ya comentabas, una de las fallas de Marín, otra de Díaz, pero el Puebla yo creo que tiene por delante una complicación enorme en lo que resta del torneo con Cristante, que se anima a meterse este proyecto a pesar de la limitación del plantel, pero con también la el salvoconducto, la tranquilidad que da en este fútbol mexicano el no descender a la segunda división.
Y el Puebla es una opción también para que Cristante vuelva al fútbol, Beto, porque también claro. Ya tenía alejado más de 2 años y a él
se fue no de comentarista.
Conviene, claro, y no le conviene esta inactividad porque pues los futbolistas que están de manera interina en algún lado, en este caso comentando en una cadena de televisión, también siempre están añorando volver al fútbol.
Sí, claro.
Entonces, el caso de Cristante me parece normal que vuelva ante un Puebla que en la Leagues Cup derrotó 3-0 al New York. ¿Te acuerdas de ese partido, Beto, que el Puebla le ganó?
Sí.
Luego pierde con Columbus Crew 3-1, que también Columbus es un equipo muy fuerte. Y el último partido del Puebla le gana 2-1 a Montreal y con eso el Puebla califica y ahora el equipo que le había ganado consecutivamente 7-0 a Cruz Azul, 2-1 a Santos y 2-1 a Tijuana, el equipo de Seattle, que había ganado a 3 mexicanos, no pudo con el Puebla, 0-0 el marcador.
0-0.
Hasta los penaltis, así que aunque tiene mucha tarea, ya se dieron cuenta y espero que Cristante haya visto el partido y como Cristante fue portero, espero que se dé cuenta que Julio González no puede competir contra Jesús Rodríguez.
Con totalmente.
Todo respeto, a Jesús le hicieron 7 y el siguiente partido Pablo Guede lo repitió después de los 7.
Sí, increíble.
Se comió 3, ¿no? Imagínate.
Claro, y Julio tiene un camino andado. Jugó con la selección mexicana como titular en la Copa América, inclusive sí. Cuando Jaime Lozano era el entrenador. Es un buen portero, sin duda alguna, Julio González. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar sobre Jackie Ovalle, la transferencia más cara en la historia del fútbol femenil. En esta tarde, Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estoy como de que no me la creo porque después de tantos años, después de 9 años, justo en verano, se cumplieron 9 años desde que estoy o juego o represento Tigres. Creo que no es nada fácil decirle adiós a una institución tan grande como lo es, el que se convirtió no solamente en mi familia, sino también en mi casa, con nuevas hermanas, que yo viví todo el proceso, desde casa club, no sé, obviamente. Es difícil tomar una decisión así, pero sé que también Tigres se queda en buenas manos. Tengo sentimientos encontrados porque al final es despedirte de tu familia, de tu casa, donde te sentiste muy cómoda, donde hiciste muchísimas cosas, pasaste tristezas, donde pasé risas, enojos, donde pasé campeonatos. La vida me ha enseñado o me ha demostrado que puedo demostrar más, puedo seguir más, así que pues esta decisión, si yo decidí salir de Tigres es porque fue más por temas personales, por metas y objetivos que tengo aún en mi vida. Y bueno, te digo, el decir adiós no es solo despedirme de una institución, sino de mi casa, de lo que algún día fue mi familia.
La voz de Jackie Ovalle, la transferencia más cara, John, en la historia del fútbol femenil, esta joven de Aguascalientes que entra en la historia del balompié de mujeres. Y no necesariamente le preguntábamos ayer a Julia Headley. A Julia Headley no es necesariamente de las mejores 20 jugadoras del mundo, pero aún así es un contrato extraordinario.
Sí, con lo que hablamos del MLS, el dueño de los Vikingos de Minnesota, el Sean Wolf, es el mismo dueño de este equipo de Orlando. Yo estaba checando boletos, están entre $11 y ya están todos en el mercado. Entonces yo creo que la economía hoy en día el fútbol profesional femenino en Estados Unidos está en auge, están metiendo 10, 15 mil por partido, muchas de las franquicias, entonces le está invirtiendo para jalarse a todos esos latinos de Orlando que van a funcionar. Entonces yo creo que pues es otro ejemplo de cómo NFL, la liga más poderosa, se están metiendo en otros deportes, y qué bueno que vinieron por una mexicana y no fue por una francesa o un inglés.
Exactamente, o una española, exactamente. Vamos a ir contigo, Óscar Gallardo, en Monterrey, con más detalles sobre la transferencia multimillonaria de Jackie Ovalle. Óscar, gusto en saludarte.
¿Y cómo estás, Beto? Yo un fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bien lo mencionas, es la transferencia más cara en la historia del fútbol femenil. Jacqueline Ovalle, después de 9 años, deja los Tigres para llegar al Orlando Pride en los Estados Unidos. Cerca de $2 millones, Beto, amigos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Porque al final la directiva de Tigres pues no quería que se fuera Jackie, pero están tranquilos, se cerró un ciclo. Jackie firma un contrato por los próximos 2 años hasta el 2027 con Orlando Pride. Y también una cláusula en su contrato llama la atención que pudiera existir una extensión de 1 año más, es decir, 2028, en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Jackie se va de Tigres tras 136 goles, 6 títulos de la Liga MX Femenil y 3 campeón de campeonas. Una de las mejores futbolistas, también la mejor goleadora de la Liga y de las Amazonas, hoy en un reto internacional. Varios equipos en Europa la siguieron, pero al final elige al Orlando Pride, Beto.
Sí, excelente, excelente. Y se habla con la importancia que se le debe dar a este tema. Y por lo que toca a los magullados Tigres, ¿cómo andan de regreso en la Sultana del Norte?
Esta tarde el equipo felino, Beto, regresó a Nuevo León, vuelo charter desde Fort Lauderdale, Florida, tras la eliminación ante Inter Miami. Y bueno, si bien ayer uno de los villanos, o mejor dicho, el villano principal fue Javier Aquino, quien ofrece una disculpa en sus redes sociales, la realidad es que el capitán Fernando Gorriarán toma los micrófonos de la prensa en el aeropuerto hace algunos momentos, ofrece una disculpa pública y menciona que ya piensan los felinos en este partido del sábado ante Mazatlán, porque hay que recordar que fueron derrotas consecutivas, primero América en la Liga, y ahora la eliminación y la derrota contra Inter Miami en League Cup, pero Gorriarán deja en claro que el equipo ya piensa en ese partido ante Robert Dante Siboldi.
Precisamente vamos a escuchar estas declaraciones de Gorriarán, el jugador atacante del equipo de los Tigres.
Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy complicado, y bueno, 2 jugadas o 3 jugadas desafortunadas nos costaron caro. Y bueno, hoy estamos acá ya enfocándonos 100% en el torneo y poder darle la alegría a la gente. Si la jugada de Ángel entraba, era el 2-1. Si la de Gacelo no pasaba toda la línea, pegaba en el palo y entraba, era el 2-2. Entonces, detalles, quizás hace 2 semanas esas pelotas entraban, hoy no quisieron entrar, por 2 penales quedamos fuera y bueno, el equipo está mentalizado en lo que es ya el partido del sábado, que va a ser muy complicado.
Es la voz de Gorriarán, el jugador del equipo de los Tigres. Óscar, ¿quieres decir algo más?
Sí, por supuesto, Beto, agregar que siempre que Tigres tiene un viaje, una jornada de visitante, regularmente algún futbolista o el técnico Guido Pizarro ofrece la conferencia de prensa. Nos han comentado gente de comunicación de Tigres que mañana se suspende la conferencia con Guido Pizarro, solo serán imágenes de la salida del equipo a la ciudad de Mazatlán, esto por el mal momento que viven los felinos.
Oye, Óscar, y la decisión de Guido Pizarro de poner 2 volantes que no tienen el oficio de marca, que no son el escudo, que no son ni Guido Pizarro ni Carioca, como Gorriarán y como Bruneta, y teniendo al único contención que tiene Rómulo, ya lo hizo central, ¿te parece que ahí está dejando un hueco que el América, por ejemplo, con el Chiquito Sánchez, lo capitalizó perfectamente haciéndole 2 goles, ¿no va a corregir en esa zona Guido Pizarro?
Sí, por supuesto, qué gusto me da saludarte, Héctor. Otra de las opciones para complementar tu información, el juvenil Bernardo Parra. Quizá lo ve más guío con el tema de sumar minutos para la regla y no tanto como una solución para buscar los 3 puntos en cada jornada. Hoy la directiva estaba buscando a ese hombre del mediocampo, ese contención. Al final el tema de Guido Rodríguez se aleja, pero realmente están necesitados de alguien en el medio campo, porque Gorriarán sabe que él no puede tener una asociación natural con un hombre como Juan Bruneta. Se puede decir que Tigres todavía, Héctor, está buscando algún refuerzo, sin embargo, hasta el momento pues no existe nada concreto en la realidad, pero pues no están tranquilos con el medio campo de los felinos, sobre todo después de la exhibida de Chiquito y de las Águilas del América hace algunos días en el Volcán, Héctor.
Hoy sácame de una duda, Bernardo Parra, este jovencito que está con Tigres jugando, ¿no es su representante Andrés Guardado? Porque ya Andrés Guardado entiendo que va a ser representante.
Tengo entendido que pertenece a un grupo de representantes de gente de fútbol, Héctor. Realmente quizá puede estar involucrado por ahí Andrés Guardado, pero directamente me parece que Andrés Guardado no es al 100% su representante. Okay. Lo que he escuchado es que su nombre sí está por ahí vinculado con algunos futbolistas juveniles. Es la realidad, pero no al 100%. Y la realidad de Bernardo Parra es que recibe la oportunidad por parte de Guido Pizarro después de aquella lesión del Chicha Sánchez. No es la misma posición, pero por el tema de los minutos.
Sí,
los se han olvidado algunos otros juveniles como el Chicha, ha regresado un poco, pero ahí está la opción de Parra ahora con la salida de Carioca y el retiro de Guido Pizarro.
¿No estará ahí Mario Ordiales en todo esto? Porque Mario pues, ha trabajado por años con Andrés.
¿Qué te puede decir, John? Ya te la sabes todas. No, sabemos que la gente del fútbol normalmente tiene a sus grupos. Te puedes decir que, un ejemplo, Pit Group es uno de los grupos que tiene a más futbolistas en el equipo de los Tigres. Entonces, pues sabemos cómo trabajan los directivos con algunos grupos. De pronto pasan los años, dos temporadas y cambian de grupos. Pero pues la realidad es que muchos de estos juveniles pues tienen su oportunidad por el tema de los minutos y no la aprovechan al final. Ahí están los canteranos levantando la mano o anotando goles con la sub-21 o la sub-23 también en su momento.
Y ojo, correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Y ahorita que menciona Pitts Group, Oscar, el dueño de Pitts Group, Alejandro López Martínez, está suspendido por la FIFA. Es un promotor suspendido por la FIFA. Seguramente por limpio, alguna operación que no le salió bien.
Ya.
Sí. Alguna operación que no hizo bien y lo reportaron a FIFA y FIFA lo tiene ahorita suspendido. Se acaba de amparar ante la justicia mexicana para que le den una medida cautelar y pueda seguir trabajando y ejerciendo como promotor. FIFA lo tiene suspendido, sí.
Y por cierto, nomás quiero decir que Mario Ordiales se me hace de los pocos representantes decentes que hay.
Sí, Mario, que está desde hace mucho tiempo como promotor, como representante de jugadores. León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. América ha recibido el día de hoy, y esta es información de último momento, una oferta por Sebastián Cáceres de un club europeo. No me han revelado más detalles. El hecho de que la oferta es baja, considerada lo que espera ganar el América. Según Transfer Market, el jugador tiene un valor en el mercado cercano a los $6 millones y están dispuestos a negociar en América. Así que ojo, Cáceres podría emigrar a Europa.
León,
mira,
Tomás, esto justo lo que decían enfocados, León, hoy me dijeron adentro del América.
Tenemos que ir al corte, John, perdón.
No hay plaza de extranjero, pues no pueden hacer movimientos. Podemos platicar después de la pausa, Betito.
Claro que sí, después de la pausa.
Se me olvidó, Beto.
No te preocupes, Trotamundos. Vamos a ir con León de regreso después de esta pausa comercial en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y volvemos contigo, León, adelante.
Sí, para la gente que apenas se une a esta edición de ESPN Radio Fórmula, confirmamos hace un momento de manera exclusiva, y esta es información de última hora, el hecho de que el Club América recibió hoy, jueves 21 de agosto, una oferta formal por Sebastián Cáceres. Es una oferta de un club europeo, no me han querido revelar más detalles, solamente el hecho de que en Coapa la consideran muy baja la oferta respecto a lo que esperan obtener por Cáceres. El jugador uruguayo seleccionado de su país cumplió 26 años el lunes pasado, hace 3 días, y él manifestó justamente en su entorno, acabando el torneo pasado, es decir, a inicios de junio, cuando América quedó fuera de la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, su deseo de emigrar a Europa. Ahí en el entorno nos contaba gente de Cáceres que había seguimiento de clubes de la Liga Española y de la Liga Premier de Inglaterra por él, pero hasta el momento no podemos confirmar si es de una liga, ya sea Inglaterra o España, de donde viene la oferta. Lo que sí, al América le llegó hoy, es formal, y están dispuestos a negociar. Y ahí se junta un poco con tu información, John, el hecho de que América, para poder traer un último refuerzo antes del cierre de registros, el 12 de septiembre, en la Liga MX, tiene que vender a un jugador NFM, y en este caso, cuando ya habíamos confirmado hace unos días que Brian Rodríguez se va a quedar en el nido, pues podría ser Sebastián Cáceres el que abra esa plaza.
Pues sí, ojalá, porque yo creo que la América le haría bien un refresh, León.
Sí, sobre todo, no es una posición en donde quedara desprotegido el equipo, ¿no? Hablando en el sentido de, vamos a pensar que hay una contraoferta y que se arreglan claro, en números o en porcentaje de la carta que pueda permanecer en propiedad de América, etcétera. Hay muchos mecanismos por los cuales Cáceres pudiera salir a Europa en este momento, y América tiene muchos jugadores ahí. O sea, tiene ya esa dupla de titulares con Ramón Juárez e Israel Reyes, tiene ya consolidado a Dagoberto Espinosa como lateral derecho, y todavía le quedan varios centrales, ¿no? O sea, le queda Igor Lichnowsky, le queda la posibilidad de que juegue Miguel El Shocker Vázquez, incluso Néstor Araujo. Entonces, no es una posición en donde si se va Sebastián Cáceres, el equipo quedaría en este momento desprotegido, ¿no?
Sí, exactamente. Justo hablábamos en la televisión de quién pudiera prescindir el América. Mira, llega esta información tan oportuna de tu parte, León, con respecto a Cáceres, que podría salir. ¿Y Henry Martín cómo sigue?
Muy bien, Beto, esa es otra buena noticia en el nido, el hecho de que ya entrenó al parejo de sus compañeros el capitán Azul Crema. Me dicen que Alan Cervantes también. En el caso de Cervantes se llevó un golpe en el entrenamiento pasado, el del martes, en el rostro por parte de su compañero Rodrigo Aguirre, fue accidental, pero no pudo concluir la práctica. Todo está bien con Cervantes. Y en el caso de Henry Martín, después de perderse el juego contra Tigres, me dicen que está bien. Si no hay un setback, es decir, alguna situación complicada en los entrenamientos de viernes y sábado, ambos van a viajar a Guadalajara, donde seguramente veremos ya, y lo repetimos, ¿verdad? Como disco rayado, Beto, donde seguramente va a debutar Alan San Maximán. Me dicen que hoy en sí, el Interescuadras, Andrés Jardine lo puso de titular a San Maximán junto al Búfalo Aguirre, jugando como media punta, es decir, por el centro del campo.
Oye, León, y tú que conoces todas las entrañas del América en este momento, Kevin Álvarez, ¿qué estará pensando ante la irrupción de Dagoberto Espinosa ya como titular, además sumando minutos para el América y con esta presencia de gol que está teniendo también? ¿Qué estará pensando Kevin, que hace unos años era el mejor lateral de México y hoy está condenado a la banca en el América?
Sí, mira, es una gran pregunta, porque además ya quedan 10 meses para la Copa del Mundo y claramente él, y pienso yo también que Jorge Sánchez, pero sobre todo Kevin Álvarez, ¿no?, ha perdido pues prácticamente cualquier posibilidad de estar en la lista definitiva de Javier Aguirre. A mí lo que me dicen es que obviamente no se encuentra bien el jugador, pero ya perdió la titularidad, eso es un hecho, con Dagoberto Espinosa. Incluso América, digamos, si no vendiera a Cáceres, puede quedarse en la defensa central con Ramón Juárez y Cáceres, y también recorrer a Israel Reyes como lateral derecho. Entonces tiene alternativas André Jardine para poder prescindir de Kevin Álvarez en este momento. Y a mí lo que me contaban hoy es, obviamente, esto es un rumor, pero me decían que América sí, incluso si el jugador lo pidiera, estaría dispuesto a enviarlo a préstamo a algún otro equipo para que recupere minutos y en algún momento dado su posible nivel, ¿no? O ese por el que América pagó más de 9 millones de dólares al Club Pachuca por él.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, John, lo que platicábamos hace un ratito, ahí se abre ya la posibilidad de que al salir Cáceres pueda venir un cambio en el conjunto del América.
Sí, porque yo le preguntaba a Mario Carrillo en Enfocado si pudiera sacar a un extranjero, quién sacarías y en qué posición, y él hablaba de sacar a Igor y tratar de traer un medio defensivo, alguien que llegue a cerrar ahí y sea mucho más un medio defensivo. Entonces, yo quiero pensar que si se da lo de Cáceres, y aparte en el América, pues creo que saben que una sacudida, algunos cambios no le caen mal al grupo, no le caen mal al equipo, porque sí se le ganó a Tigres y pareciera que la tormenta se calmó, pero no deja de haber una preocupación porque pues tampoco es así que lleve esa racha ganador el América, ¿no?
Sí, aunque empieza a verse mejor después del partido contra Tigres, que lo hizo mucho mejor el América, fue ganador legítimo en toda la línea, le ganó a Tigres en el partido del fin de semana anterior. Y con respecto a Piovi, César Caballero, gusto en saludarte. ¿Cómo va ese tema?
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Bueno, pues el tema de Piovi está prácticamente a contrarreloj. Está ya complicado que se pueda llevar a cabo porque quedan pocas horas para el cierre de registros en la MLS y no ha habido un avance significativo en las negociaciones en este jueves, que es cuando ya se termina el mercado de transferencias. He estado indagando un poco más con respecto a esta situación. No han podido ponerse de acuerdo en el tema de los montos. Miami dijo, bueno, está bien si te doy los 7 millones, pero puso ese esquema de pagos donde me decían que el último abono Cruz Azul lo iba a recibir en diciembre del 2030. Es decir, muy probablemente Piovi ya ni juegue para ese entonces, o cuando llegue la transferencia van a decir, bueno, ¿y esto de qué era o qué? Porque es demasiado el tiempo que pasaría para poder liquidar a este futbolista. La máquina no está cerrada a dejar salir a Piovi, uno, porque sería ganar muy buen dinero, y dos, porque el futbolista quiere jugar al lado de Leo Messi, pero lo que me dicen es, lo que tendría que hacer Miami es dar un buen golpe de dinero de entrada y el resto a lo mucho, y ya dando todas las concesiones posibles, máximo 2 años poder cubrir el faltante de esa deuda por Gonzalo Piovi. Quedan 5 horas para que esto se pueda resolver. Ya luce complicado que se dé la salida de Gonzalo Piovi, sin embargo, en el mercado de pases hay que esperar siempre hasta el último.
Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, si faltan 5 horas, entonces cierra a las 10 de la noche registros la MLS.
Cierra a las 12 de la noche, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, pero es en el horario del este, allá son 2 horas más momento.
2 horas más.
Entonces, cuando sean las 10 de la noche acá, son las 12 de la noche allá, y ahí
horario
se terminaría el plato para poder llevarlo a cabo, sí, exactamente.
Horario de Nueva York. Oye, entonces te pregunto, una vez ya aclarado todo esto, que ¿cómo queda entonces Piovi, que él tenía la ilusión de ir y por desacuerdos directivos finalmente se tendría que quedar? ¿Y no quedará resentido, molesto, incómodo o diciendo, chin, pues ahora ya ni modo, tengo que jugar aquí, como que trabajar por obligación, no por gusto, ¿no?
Mira, es una realidad que Piovi tenía mucha ilusión de ir a Miami, primero porque es un buen estilo de vida, porque iba a ganar muy bien, porque iba a jugar al lado de Leo Messi, eso por supuesto para los argentinos es algo súper atractivo. Si esta situación no se da, sí va a ser un duro golpe para él en lo anímico, obviamente van a hablar con él, tanto la directiva, tanto el cuerpo técnico, para tratar de tranquilizarlo y que tenga la mejor actitud y el mejor rendimiento posible de aquí, por lo menos a lo que termine el 2025, que es el tiempo en el que estaría seguro con Cruz Azul. Incluso, hoy lo decía Nicolás Larcamón en la conferencia, que confía mucho en el profesionalismo de un tipo como Gonzalo Piovi, que entiende sus deseos de ir a Estados Unidos, pero que de no darse, bueno, pues él confía en que va a seguir brindándose al 100%, porque es un tipo identificado con los colores de Cruz Azul. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tanto el cuerpo técnico como la directiva están tranquilas con respecto a la actitud del Piovi, aunque no estará de más tener una charla con él.
Oye, John, adelante.
Oye, yo te quería preguntar, César, porque a mí me contaron que hasta Messi le habló a Piovi, hasta tuvo conversación con Messi. Entonces, imagínatelo, uno irte a Miami, todo lo que significa cambiar de país y de ciudad, pero si te habla Messi como argentino y no llegas, debe de ser hasta anímicamente, déjate la lana que le iban a dar más. Pues yo creo que cualquier argentino que te hable Messi dice, sí, señor, ¿a qué horas y dónde? ¿No?
¿Qué onda, Johnny? ¿Cómo estás? Sí, eso te lo puedo confirmar. Sí habló Messi con Gonzalo Piovi para hablarle del proyecto, para hablarle del equipo, para expresarle ese interés que tenía la directiva por él. Eso, por supuesto, todavía ilusionó muchísimo más a Gonzalo Piovi. Hoy Leo Messi, pues es prácticamente un semidios para el pueblo argentino. Es como si acá nos habla Pedro Infante para invitarnos a cantar con él. Pues todos queríamos ir, ¿no? Entonces, sí es una
Luis Miguel.
Bueno, ¿qué te parece los dos? No nos vamos a limitar. Hacemos un trío ahí con Luis Miguel y con Pedro Infante. Obviamente estaba ilusionado Piovi al recibir esa llamada, no a cualquiera le llama Leo Messi, pero al final de cuentas sí es muy loable que te llame el astro argentino, pero esto se trata de dinero, esto es un negocio, y si no se llegan a las cantidades que se tienen que llegar, pues simplemente las transferencias no se van a dar.
Correcto, muchas gracias por la información, César, el día de hoy.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias, buenas tardes, gracias a César Caballero, y vamos en un momento más a cambiar de tema, porque está el tema de las Chivas, el equipo del Guadalajara, que pues está tratando de mejorar en el torneo, está volando hacia Tijuana, Baja California, para jugar, Héctor, mañana contra los Xolos.
Les iba a decir
sin Chicharito.
Una broma involuntaria. Va volando sin sus goleadores, pero me estaría burlando. Sí. O sea, va volando sin Chicharito y sin Pulido.
Y sin Pulido.
Que no le meten un gol ni al arco iris, ¿verdad?
Sí, bueno, caray.
Uno que sí juega y no mete y el otro que no juega ya de plano.
Que ni
¿no?
siquiera juega, sí.
Pero perdón Chicharito. Por haber hecho esta broma cruel. Pues viaja sin Pulido y sin Chicharito, nada más por decir dos nombres conocidos, pero viaja con la Hormiga González y con Teun Wilke, que son los dos que podrían estar en el ataque, y alguno de ellos a lo mejor hasta podría meter un gol, Beto. Ya ves que el gran problema de las Chivas es que no tiene entre cuatro uno solo que meta goles.
Exactamente.
Entonces, el que medianamente ha hecho algún gol ha sido la Hormiga. A ver qué tal.
Exactamente.
Y la racha que viene. No le ganas a Tijuana y luego viene América, no, Cruz Azul.
Vienen
Toluca,
puros complicadísimos, bueno, sí.
Por ahí en un mes Milito anda en la tablita y quién lo iba a pensar, ¿eh?
¿Y quién lo iba a pensar? Vamos con Jesús Bernal, precisamente, allá en Guadalajara. Estamos perdiendo,
sí, no,
Jesús,
se escucha.
Vamos a volverte a marcar, porque ciertamente la sequía goleadora está afectando al equipo del Guadalajara, y no le ganó a Bravos, que yo pensé que era un partido asequible. Mañana complicado contra Tijuana. Habrá que estar muy atentos a la actuación de Gilberto Mora, el equipo de Loco Abreu, frente al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero después, John, efectivamente viene un calendario complicadísimo para las Chivas.
Sí, y lo dije ayer de Chicharito, pues Chivas no nos ha dicho, como que nomás están dejando correr el reloj y que se acabe su contrato. Es decir, nadie nos ha dicho si Chicharito jugaría si estuviera disponible para el técnico. No, ahorita, como no ha estado disponible, nadie dice nada, ¿no? También claro. Hay como una laguna ahí en la disciplina de Chivas, ¿no? No, yo sí, a mí sí me gustaría saber qué es lo que piensan hacer, ¿no?
Pues claro, se le apostó a Milito, pero no le han respondido los jugadores, y menos Javier Hernández, que está semi retirado. Volvemos contigo, Jesús Bernal.
Castillo, que no van por temas musculares, el parejo a los trabajos.
No, Jesús, no te escuchamos bien, Jesús.
Tienes que salirte del tren ligero, Jesús.
Salte del tren ligero, sí. O volver a apagar y volver a prender el dispositivo, que es lo luego sirve, porque está fallando un poquito la señal de Jesús Bernal con este Guadalajara, al que precisamente pertenecía JJ Macías, que ahora nos hemos enterado, Héctor, que el Valladolid no lo quiso retener, no había espacio para él, no había necesidad de contratarlo. Pero volvemos contigo, Jesús Bernal.
Sí, bueno, les mencioné esta parte, ¿no?, de los lesionados y el caso de que el profe Milito mañana muy probablemente utilice a Luis Romo como contención. En los entrenamientos ha venido trabajando en esa zona, lo que significaría entonces que habrá cambios en la defensa, ¿no? En la última línea del equipo, donde Chivas ha batallado en todos los partidos porque no ha podido dejar la portería en cero hasta ahora, con el regreso también de Miki Tapias, que había estado lesionado y mañana puede tener actividad, Beto.
Oye, nos decías ayer, Jesús, que la conferencia de prensa de Romo es la primera de todo el torneo o la primera de todo el año en Chivas.
Hubo la conferencia esta donde fue la presentación de los refuerzos, no como tal.
No se escucha bien, Jesús. Pero fíjate, Romo, ayer Héctor lo escuché autocrítico, un jugador con muy buenas condiciones, que tiene calidad indiscutiblemente, pero que se ha venido quedando atrás, muy rezagado en el Guadalajara y obviamente cada vez más lejos, Héctor, de la selección nacional.
Sí, Romo, Antuna, Kevin Álvarez, son jugadores que sí tienen calidad, que tienen talento, pero que su nivel futbolístico, Beto, en una fecha tan cercana ya a la Copa del Mundo, estamos a 10 meses de la Copa del Mundo.
A 10 meses.
En esta fecha tan cercana, que estén perdiendo su lugar y que el Vasco Aguirre no se va a andar con rodeos a la hora de escoger jugadores, él va a escoger lo que esté mejor.
Sí.
Y le vale cómo se llamen, y si es el chico este de 16 años, Gil Mora, lo va a llevar a la Copa del Mundo sin ninguna preocupación, ¿eh?
Sí.
Aunque deje a figuras que son, valen millones y millones de pesos, no importa, él es capaz de dejarlos fuera si no andan en buen momento. Y creo que Romo tiene que hacer un alto en el camino y decir, a ver, pues sí, Anselmi me corrió de Cruz Azul, aunque yo no lo acepte y él tampoco nunca me lo dijo porque fue un hipócrita, pero sí, me corrió del equipo y me fue peor en Chivas. Deportivamente le ha ido muy mal.
Sí.
A lo mejor económicamente está ganando más dinero, pero deportivamente su carrera se fue a pique.
Se ha ido cayendo dramáticamente. Vamos a terminar con las palabras de JJ Macías, nuevo delantero del equipo de los Pumas de la Universidad.
Primero que nada, la palabra que me describe en este momento cómo me siento es agradecido. Sí, me fui a Europa a resolver todo el tema que venía cargando de lesiones. Me siento en este momento en mi mejor forma física desde que juego al fútbol. Y pues bueno, eso es cosa del pasado. Me siento muy agradecido. La verdad es que esperen cero expectativas de mí. Para mí esto es como si volviera a debutar y todo lo que hice en el pasado no importa. Ahorita lo que importa es empezar de ceros y cuenta desde cero. Y sí, sí, es la oportunidad de mi vida. Así que me siento muy agradecido y muy feliz que, aparte de eso, llego a un grande, ¿no? No llego a cualquier otro club de menor valor en el fútbol mexicano. Así que muy agradecido.
Sí, dice que no esperen nada de él, que es un borrón y cuenta nueva, que es un reinicio. Vamos a ver si tiene fortuna este muchacho que se ha lesionado tantas veces, JJ Macías. Y el partido.
Una cosa que pienso, Beto, que como está la expectativa bajísima de JJ, si lo respetan las lesiones,
en una de esas
nos puede dar una gran sorpresa.
Pues sí, puede llegar a pasar porque tiene condiciones. Y el Independiente contra la U de Chile definitivamente se suspendió por las escenas de horror en Avellaneda el día de ayer dentro de la Copa Sudamericana. 111 detenidos, 22 heridos, dos de ellos en estado grave, y pues está por
hay
confirmarse.
Hay reporte extraoficial de muertos, ¿eh?
Sí, sí ha habido algún deceso. No,
hay uno que mandaron al vacío. Pues, no,
sí,
vacío.
Sí, sí, terrible. Gracias, Héctor.
Gracias.
John, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.